hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En los 23 años de existencia de Hipótesis, siempre ha sido como una constante el reseñar actividades fundamentales de la facultad en los logros académicos, administrativos, docentes y de las personas que están vinculadas en esas actividades. Para el programa de hoy, tengo el gusto y el orgullo de presentar a dos personas de mi departamento, el Departamento de Física. Una es la doctora, ya le hay que decirle doctora, Heidy Paola Quiroz, y su mentor, el profesor del Departamento de Física, Anderson Cuenca, quien dirigió su trabajo doctoral. ¿Y por qué me siento orgulloso? ¿Y por qué para Hipótesis es importante? Resulta que el trabajo que ha realizado Heidy ha sido objeto del premio L'Oréal UNESCO 2019 por sus trabajos fundamentales en estructuras de la nanociencia, pero eso vamos a hablar un poco después. El premio L'Oréal UNESCO 2019 tiene un apellido que se llama Por las Mujeres en la Ciencia. Así que Heidy y Anderson, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y principiando contigo, ¿de dónde sale esa pasión tan linda por la física?
Bueno, yo decidí estudiar física cuando tenía 6 años.
¿6 años?
Sí, 6 años.
¿Pero fue una decisión de esas duras?
Decisión, sí. Yo veía muchos programas de Discovery Channel en esa época sobre astronomía. Me gustaba muchísimo. Y le pregunté a mi papá, a esa edad, que quienes trabajaban en eso. Él me respondió que los astrónomos. Y yo le dije, ¿aquí en Colombia existe esa carrera? Y me dijo, no, aquí no existe. Pero existe la física. La Universidad Nacional dicta la física. Y la física involucra todo, incluido la astronomía, incluido otras áreas. Y le dije, ah, yo quiero ser física.
Qué bien, Oli. Qué bien.
Y desde ahí empecé a prepararme para poder entrar a la Universidad Nacional y hacer esto que me gusta tanto.
¿Cómo fue la selección? ¿Cómo se presentan ustedes para lograr participar en ese premio?
Esta es una convocatoria abierta que se organiza anualmente para mujeres entre 27 y 43 años de edad.
No vas a decir la tuya.
que se quieran presentar con un proyecto de investigación. Puede estar enmarcado en sus estudios de doctorado o en sus estudios de postdoctorado. La idea es que se presenta el proyecto y se presenta la hoja de vida de la investigadora. Esto entra a un referato en Colciencias. Colciencias apoya
Colciencias es un intermediario.
En este año ellos participaron financiando 3 becas. El ICETEX dio 2 más y L'Oréal y UNESCO dieron 2 más. O sea, en total fueron 7 galardonadas este año. Y aparte, a través de Colciencias, Colciencias y la Academia de Ciencias Exactas hace el referato de los proyectos que se presentaron. Ellos eligen para cada uno, porque son de diferentes áreas de investigación, y así es que eligen a las ganadoras.
De la vida académica hay cuestiones que no tienen par, que no tienen la posibilidad de describirlo, sino con una sonrisa de mucha satisfacción, y me imagino que es lo que siente Anderson, haber sido el tutor, y esta no es ninguna infidencia. Detrás de micrófonos, Anderson contaba que fue su profesor cuando Heidi fue primípara. ¿Cómo fue esta relación? ¿Cómo se fue gestando esta colaboración intelectual tan jugosa, provechosa y bonita entre la pareja profesor y estudiante?
Indudablemente, Mauricio, es un orgullo para mí como profesor, para el grupo y para el departamento de física. Hoy yo también me gané el premio. Me siento muy contento por ella.
Claro.
Lo comparto, lo disfruto y lo compartimos todos al interior del grupo. Fue una oportunidad excelente conocerla, pero también los chicos que recién entran a la universidad tienen ese potencial. Yo se lo digo a mis estudiantes, que estén en la Universidad Nacional de Colombia, son muy buenos, pero no hay que creérsela, hay que trabajar, hay que ponerle empeño a las cosas y sacar adelante los proyectos.
Hay que trabajar.
Heidi, indudablemente, aquí es al contrario, ¿no? No me dejaba descansar. O sea, uno va orientando y le va diciendo que hay que hacer tal actividad, y no alcanzaba yo a pensar en otra cosa cuando ya. Y ahora, profesor, bueno, haz esto, ¿no? Pasaba un tiempo muy corto, y ahora, entonces me soplaba mucho en la nuca, lo cual es fabuloso, porque claro, rinde el trabajo y empieza uno a hacer cosas que de alguna manera van a significar lo que hoy por hoy ella disfruta y tiene.
Y entrando en el tema, ¿cómo es el grupo en el que tú participas? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Qué hace el grupo? ¿Y el trabajo específico que haces dentro del grupo de investigación?
Bueno, el grupo se llama el Grupo de Materiales Nanoestructurados y sus Aplicaciones del Departamento de Física. Está constituido, pues, el profe Usano es el director. Yo ahora soy docente ocasional de la universidad, entonces hago parte del grupo como docente y como investigadora.
Como colega, ahora es colega.
Claro.
Y ahora tenemos aproximadamente 20 miembros del grupo entre estudiantes de pregrado.
¡Es grandísimo!
Maestría y doctorado, sí, somos un grupo bastante grande y multidisciplinario. Tenemos chicos de química, de ingeniería química, de química farmacéutica, ingenieros eléctricos, mecatrónicos, porque dentro del grupo pues siempre se promueve que uno, pues no la sabemos todas nosotros, somos un grupo multidisciplinario porque nos apoyamos del conocimiento de todos para poder avanzar en nuestras investigaciones y el apoyo que hay entre los estudiantes de doctorado, el estudiante de maestría y el de pregrado. Nosotros nos acoplamos entre todos para poder sacar trabajos de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado adelante.
Han pasado muchas personas por ese grupo, ¿no?
Sí, actualmente tenemos graduados 16 de maestría. Heidi es nuestra primera doctora. El siguiente semestre esperamos ya tener el segundo doctor. Y tenemos 14 de pregrado. Que han trabajado en temas relacionados con nosotros. El número grande también lo alimentan mucho el semillero. Estos chicos inquietos que quieren saber qué se hace y de pronto les gusta, y a partir de ahí empezar a formar su vida, ¿no?
Y específicamente estuve averiguando el trabajo que fue premiado. Son el estudio de nanoestructuras de dióxido de titanio cobalto. ¿Qué es una nanoestructura? Como para arrancar no tan en frío.
Bueno, nanoestructura es toda estructura que tiene una escala nanométrica, es decir, 10 a la menos 9 metros. Estamos hablando de algo muy, muy pequeño que no es visible al ojo, pero sí macroscópicamente podemos tener detalles. Es lo que comúnmente se conoce como una película delgada, como nanotubos, ahora que después del 2010 con el Nobel de carbono de Sir Konstantin Novoselov, él encontró uno de los materiales más promisorios y pues de ahí se empezaron a desarrollar otro tipo de estas estructuras tan pequeñas. El trabajo se basa en utilizar este tipo de nanoestructuras para aplicaciones en memorias no volátiles. Entonces, una memoria no volátil es un dispositivo que guarda información en ausencia de un estímulo. Por ejemplo, un disco duro, una USB, eso es una memoria no volátil. ¿Cuál es la desventaja actual de ese tipo de dispositivos? Pues uno, la mayoría están hechos de materiales que son tóxicos, que no fácilmente se degradan. O sea, uno puede desechar un computador, un celular, pero esto ocasiona graves daños en el medio ambiente. Y pues la idea de la tecnología siempre es ir avanzando más, de tener mayor capacidad, menor tamaño, mayor durabilidad. Y lo que encontramos con este material durante mi tesis de doctorado fueron ese tipo de propiedades. Estamos hablando que de un disco duro, por ejemplo, de 2 teras, que es el de mayor capacidad en la actualidad, que más o menos tiene 10 por 15 centímetros alrededor, en un tercio, en un cuarto de este espacio podríamos aguardar el doble o el triple de información.
Usando
este tipo de nanoestructuras de este material de dióxido de titanio con cobalto. Y aparte, pues, este material es amigable con el medio ambiente, no es tóxico, incluso es biocompatible con el cuerpo. Entonces, pues, también es un aporte importante a este tipo de tecnología, porque ya no necesitaríamos grandes herramientas para reciclar estos computadores, estos discos duros, estos USB.
¿Cómo llegaron, Anderson, a estudiar compuestos de titanio? El titanio no es que sea barato, ni es que sea común. ¿Cómo llegaron a ese tipo de conclusiones?
Sí, esa pregunta es muy bonita, teniendo en cuenta que salió la idea de trabajar de una relación interdisciplinar con ingeniería química. El profesor Hugo Sea, de ingeniería química, viene con un problema porque quieren el desarrollo de energía a partir de dióxido de titanio para la producción de hidrógeno. Y nos buscan para que los pudiéramos asesorar, en propiedades físicas de comportamiento de este material que les sirviera a ellos. Entonces hicimos un trato. Él nos ayudaba y nos enseñaba toda la preparación y toda la parte química y físico-química, y nosotros jugábamos a apoyarlo con la parte física. Ahí nace nuestro inicio con la parte del titanio. Si bien el titanio, efectivamente, Mauricio, no es económico por su abundancia en la Tierra, es uno de los materiales muy aplicados en la parte biomédica, por su biocompatibilidad con los fluidos corporales. Y abre muchas puertas a entrar a solucionar montones de problemas, no solo desde el punto de vista biomédico, sino también energético. Porque la mayoría de las celdas, por ejemplo, si hablamos de energía fotovoltaica, están basadas en materiales tóxicos como el cadmio, como el selenio, o materiales que se degradan mucho con el tiempo, el silicio amorfo, que es el padre de los materiales en la parte fotovoltaica, ¿no? A partir de ahí empieza nosotros a aprender la parte de la fabricación, la parte del estudio de las propiedades y poder hacerlo tangible con una aplicación directa.
¿Y cómo los fabrican? ¿Cómo hacen sputtering o evaporación? ¿Cómo fabrican sus estructuras?
Pues de hecho tenemos diferentes tipos de estructuras porque esas dependen del método de fabricación que utilicemos. En el grupo contamos con un sputtering que trabaja con campos magnéticos para ayudar al depósito de materiales. Y ahí utilizamos ese sistema para poder fabricar películas delgadas o multicapas. En la parte de nanotubos de dióxido de titanio con cobalto utilizamos el método de anodizado electroquímico, que es enteramente un método químico-físico, utiliza las dos condiciones, y dependiendo del método que utilicemos, pues tenemos diferentes tipos de nanoestructuras.
Hay cuestiones bien importantes de las vidas cotidianas. A veces uno siente comentarios o percibe comentarios de que las personas que se dedican a las actividades científicas son raras, por decirlo menos, ¿no? Pero te veo una persona muy joven, muy, muy normal. ¿Cómo es tu vida en común y corriente?
Bueno, pues mucha de mi vida es aquí en la universidad, sí, en el laboratorio, claro. Obviamente trabajando, pero pues afuera comparto con mi familia, yo vivo con mis papás, tengo mis mascotas, salgo a divertirme con ellos, esas son mis actividades de relajación normalmente.
También me contaba Anderson que tuviste oportunidad de participar en una reunión que en general genera mucha envidia, ¿no?
Es absolutamente.
Reunirse con una gran cantidad de premios Nobel. ¿Cuándo fue eso? ¿En dónde fue? ¿Con quién tuviste oportunidad de interactuar? Esa reunión se llama Lindau, ¿no?
Sí, se llama Lindau Nobel Laureate Meeting. Es una reunión que se hace anual con 600 estudiantes entre pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado a nivel mundial. Se escogen esos 600 estudiantes y tienen la oportunidad de compartir con entre 40 y 60 premios Nobel, eso depende del área. Normalmente se hace cada año, se hace en una de las áreas en la cual se galardona con este premio. Y en este año fue para los de física. Concursé primero a nivel de la universidad, después a nivel nacional y por último a nivel internacional. Fueron tres filtros realmente.
¿En dónde fue la reunión?
La reunión se hizo en Lindau. Lindau es una pequeña ciudad que queda en Alemania, en la cual se realiza este meeting, esta reunión entre los Nobel. La idea es que los estudiantes que vamos, pues, fuéramos a poder realizar charlas, conversaciones con los premios Nobel, obtener clases de ellos, con algunos se podían realizar clases, tener almuerzos, todo muy muy amigable, todo muy accesible, familiar, sí. Para que nosotros como estudiantes, pues, fuéramos a mostrar los resultados de nuestras investigaciones, de qué es lo que estamos haciendo en la actualidad, y también escuchar la otra parte, ¿no? La historia de los Nobel. Es bastante importante porque era más encontrarnos con ellos, escuchar sus experiencias también de vida, de cómo les ha ido después de haber ganado un premio Nobel, la sorpresa al adquirirlo, qué ha sido de su vida. Tuve la oportunidad de estar con varios de ellos. Estuve con Sir Konstantin Novoselov, premio Nobel 2010.
El de grafeno.
El de grafeno, sí, la persona más joven en adquirir un premio Nobel de 34 años.
De física.
De física.
Sí.
Sí, todos eran de física. Estuve también con Donna Strickland, premio Nobel 2018 en física también, una de las pocas mujeres, la tercera mujer en haberlo adquirido.
Sobre las pinzas ópticas.
Sí, ella trabaja en óptica. Estuve con Brian Smith, premio Nobel también por cosmología.
Qué bien, ¿no?
Estuve con Albert Fehr. Con Albert Fehr tuve clase de maestra y tuve almuerzo de trabajo con él. Con él tuve la oportunidad de discutir los resultados de mi tesis doctoral, porque él también trabaja en la misma área que nosotros, con compuestos diferentes, pero trabaja en la misma área que nosotros. Fue muy gracioso y muy gratificante porque él es francés, pero curiosamente habla español, no sabía. Y de hecho me pidió que habláramos en español para que él pudiera practicar. Muy agradable, la verdad, haber compartido con él. Y gratificante, o sea, poder discutir de los resultados obtenidos y ver que estamos muy bien encaminados, que la investigación que se está haciendo en la universidad y en Colombia es de punta, desde lo último que se está realizando en el mundo entero, pues fue muy agradable.
Es también importante reseñar en este momento que el Departamento de Física por estos días está cumpliendo 60 años de existencia y que se puede pensar que 60 años puede ser mucho o puede ser muy poquito, depende cómo se mide y cómo se quiera catalogar. Pero efectivamente, en esos 60 años se ha mostrado la evolución del departamento, la manera como los intereses investigativos han cambiado, los esfuerzos para ponerse a tono con las tendencias mundiales. Es a mí, lo digo con muchísimo orgullo, haber pertenecido al Departamento de Física, y como ustedes se han dado cuenta, sigo siendo profesor, pensionado, pero profesor del Departamento de Física. Es motivo de orgullo que creo que ha sido fundamental en el desarrollo de esta disciplina en el país.
Sí, indudablemente. Algo que me contaba Heidi, y que vale la pena reseñarlo como anécdota, es la misma pregunta que le hacían los chicos a los Nobel, frente a que ya eran Nobel, entonces les iba a ser fácil el camino para publicar o para trabajar. Y me comentaba Heidi que ellos manifestaban, inclusive, que ahora menos les publicaban, que era muy difícil, que la connotación del premio Nobel no le abría las puertas, como todos a veces pensamos. Yo también me hubiera imaginado que eso ya le daría un amplio espectro de movimiento, ¿no?
Sí. Ahora, de todas maneras, el ambiente que hay alrededor de las publicaciones científicas se ha enrarecido mucho últimamente, pero bueno. Nos dice Álvaro que se nos acabó el tiempo. De todas maneras, si quieren decir algunas palabras finales, por favor.
Pues quiero agradecer mucho al profesor Dusan por todas las oportunidades dentro del grupo, a la universidad por todo el apoyo que me ha dado y el departamento, y a mis seres queridos, mis padres, Nancy y Alfonso, mi novio, Jorge, ellos me han apoyado mucho para poder participar de este tipo de cosas y estar donde estoy.
Muy bien, y felicitaciones por ese premio.
Gracias.
Y el deseo ferviente de que ese espíritu lo mantengas.
Muchas gracias.
Agradecerte a ti, indudablemente a la Universidad Nacional, más allá de las quejas que uno pueda tener porque necesita más recursos o no, pero que el trabajo que se hace en casa, que es la Universidad Nacional, se hace con mucho esmero y con el respaldo enorme que tenemos de nuestra institución.
Y ustedes, nuestros oyentes, mil gracias por la audiencia. Espero que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.